¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este día virtual que tenemos de IPv6, en donde vamos a estar exponiendo el caso justamente de lo que es el CISESE, el día virtual de implementación, en donde tenemos esta exposición a través de el apoyo de Óscar Olivares, en donde nos va a estar mostrando cuáles han sido los pasos que han dado. Es importante mencionar que para CUDI este tema de IPv6 es más que amplio en el ámbito de lo que se ha trabajado a través del grupo de trabajo del CDR de IPv6 que gestiona la coordinación Asael Fernández de la UNAM. Y pues bueno, ¿qué mencionarles más que este tema de suma importancia a través de este protocolo? Que si bien hemos visto al pasar de los años, es un tema que se tiene que hacer sí o sí y que actualmente para México y para la parte federal, pues se tiene por mandato ya poder tener esta implementación que salió a través del Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre del 2021, en donde este acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías, la información y comunicación, la seguridad de la información en la administración pública, a través de su capítulo 2, en su artículo 51, que me voy a permitir leerlo rápidamente, porque veo que están conectados muchas instituciones de gobierno, y justo el artículo 51 muestra que las instituciones deberán adoptar las medidas para migrar sus servicios de telecomunicaciones hacia el protocolo de Internet IPv6, de conformidad con la guía para tal efecto emitida por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, y mientras tanto podrán utilizar el protocolo de IPv4 en aquellos servicios que sean expuestos, tales como correo electrónico, transferencia de archivos, conexiones seguras y aplicaciones web. Y bueno, que mencionarles que justo en esta plática que nos va a poder compartir Óscar, pues se viene toda esta temática, mencionarles justamente que en México tenemos el apoyo a través de IARMX, que es nuestro NIR, nuestro registro de Internet Nacional, y que a su vez depende de lo que es un registro de Internet Regional, que es el RIR, en este caso para nosotros es la ACNIC. Y bueno, pues vamos a ir viendo toda esta temática también a través de Asael y pues que justamente dentro del LACNIC también se encuentra lo que es un estudio de un laboratorio de grado de penetración de IPv6 y bueno, desde al pasar de los años y hasta este año 2023 hemos tenido ya una penetración de casi del 50%. Entonces, estas son buenas noticias y qué mejor que las instituciones, miembros de CUDI también ya vayan adoptando el poder tener sus migraciones hacia IPv6. No me resta más que darles esta cordial bienvenida y le cedo la palabra a Asael. Adelante, Asael.
Y muchas gracias, Silvia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este día, el primer día virtual de IPv6 en CUDI. El día de hoy vamos a tener un caso de uso de éxito de IPv6. Entonces, permítame compartir la pantalla. Listo, bueno. Pues vamos a comenzar con este día. Seguramente va a haber muy buenas información que ustedes van a poderse llevar y está, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para comenzar, déjeme pasar la diapositiva. Me confirma si ya la están viendo.
Te veas ahí.
Ok, muchas gracias. Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a ver una pequeña introducción en qué estamos en el día de hoy en IPv6 y después ya pasamos a la conferencia principal con nuestro invitado, maestro Óscar del CISESE, y presentar su caso de estudio y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Nada más como introducción, siempre me gusta aclarar bien estos términos, que todos estemos en la misma sintonía, de acuerdo a las definiciones ahí de los diccionarios de México y de España. Bueno, ver qué es eso de transición, que es de un cambio de un estado, una situación a otro, en este caso, y bueno, hay un periodo de transición, en este caso estamos hablando de protocolos de Internet y de la versión del protocolo de Internet IP versión 6, pasar de la IPv4 a IPv6. Y por otra parte, que luego hay mucha confusión, no se maneja el término mucho de migración, o en migración sería el término más adecuado en mi español, es el paso de datos de un sistema, de una determinada plataforma tecnológica a otra. Y en este caso, efectivamente, pasar de utilizar su gran mayoría IPv4 a IPv6. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una migración. Mientras tanto, estamos en un periodo de transición y también los términos de convivencia y coexistencia son importantes de definir. Es el hecho de convivir personas, animales, en este caso en armonía, las dos versiones del protocolo, o la coexistencia, existencia simultánea de dos o más especies, en este caso de dos o más protocolos, como es el caso de IPv4 y IPv6. Es importante tener bien claro esa situación cuando hagamos nuestro plan de transición precisamente a IPv6. En algunos casos podríamos hacer un plan de migración. Y de acuerdo, bueno, al año pasado que se celebraron 10 años del lanzamiento mundial de IPv6, hace 10 años y la mejor práctica, acuérdense, hay tres mecanismos de transición principales, el de capa dual, soportar IPv4 y IPv6 al mismo tiempo, está el uso de túneles y el uso de traductores. Entonces, hace 10 años la pila dual era donde se pudiera utilizar y usar túnel donde se debía utilizar, que no había otra forma de interconectar esas islas de IPv6. Ahora, desde el año pasado, la mejor práctica, y todavía sigue siendo así, es utilizar IPv6 only, o sea, aunque no hay una definición así, que no se han puesto de acuerdo en la IETF los expertos, qué es realmente IPv6 only, que es en realidad que no debería haber nada de IPv4, en realidad es dejar de utilizar, bueno, IPv4, pero podemos decir que más bien primero IPv6 nativo, o sea, que no dependa, que no se tenga que hacer un encapsulamiento, y ahora sí pensar en un casos de uso de IPv6 only, solamente IPv6, porque podemos tener IPv6 only a nivel de la aplicación, del sistema operativo, de la misma red, los segmentos, etc. Y pila dual, donde todavía, bueno, ese es un mecanismo que va a estar durante mucho tiempo y nos va a permitir precisamente pasar a ese otro escenario de IPv6 only. Y túneles, pues nada más donde todavía sea necesario utilizarlos, ¿no? Vamos a ver un mapa de despliegue de IPv6 que salió a finales del año pasado. Un investigador ahí de APNIC, la entidad de registro de Asia Pacífico, en esos colores que están más en amarillo, en verde, son los que tienen más despliegue de IPv6. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel mundial, un 33% de despliegue de IPv6. Entonces, en caso de América, se dan cuenta, hay varios países que tienen un buen nivel de despliegue de IPv6, comparado, bueno, pues, por ejemplo, con países de Asia y de África, ¿no? Otras estadísticas que también luego se toma como referencia, por ejemplo, en el caso de nada más de un proveedor de contenido, bueno, el porcentaje de usuarios, por ejemplo, de Google, que actualmente ya acceden a sus servicios con IPv6, es alrededor de un 43%. En el caso de México, bueno, estamos arriba de ese porcentaje, estamos casi ya llegando a 46% de ese despliegue de usuarios de Google que acceden a IPv6. Y tomando esos datos de Google, por ahí alguien hizo una estadística, y ustedes también lo tomen en cuenta en esta breve transición, en la guía de cambio de las instituciones, y en el caso, por ejemplo, también del CISESE, que llevó la guía de la dependencia de gobierno. Tomando esos datos, se estima que para el 2025, si sigue esa tendencia, posiblemente se reinvierta la ecuación de tener un 40% de usuarios accediendo a Google con IPv6, ahora sea un 60%, comparado con el 60% actual que es en IPv4, y será un 40% de IPv4 en 2025. Y también un estudio que está bien, apenas salió en este mes, hace unos días, unas proyecciones con datos también de Google y de otros datos ahí del ACNIC, en las tres regiones principalmente de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La región de Centroamérica, que incluye a México, de acuerdo a la proyección, a finales de este año, posiblemente llegamos a un 50% de usuarios ya con acceso a IPv6, y vemos por ahí la gráfica de crecimiento de IPv6, que es bebé que tiene un crecimiento sostenible, sostenido. Y también, bueno, en el caso de Sudamérica, por ejemplo, ellos alcanzarán más del 50%, pero hasta inicios del 2027. Entonces, la región que tiene más proyección de llegar más rápido ahí a un 50% de usuarios en IPv6 es precisamente Centroamérica, incluyendo México. Y rápidamente, ya para darle cabida a la presentación principal, tomando estos datos que yo llevo, estas estadísticas, alrededor de México se han asignado un poquito más de 380 prefijos de IPv6, ya sea diagonal 32, 48 u otros tamaños, que es como el caso de estudio el día de hoy. Pues por ahí marqué algunas dependencias, instituciones, por ejemplo, de más enfocada al área de gobierno, el Instituto Mexicano del Transporte, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, el Instituto Mexicano de la Radio. Y precisamente a finales del año pasado, los últimos dos prefijos que se asignaron en IPv6, precisamente fue uno de Pemex, y precisamente el del caso de estudio del día de hoy, que es el caso del CISES, que lo recibió casi como a medianoche del último día del 2022. Ya nos estará comentando el maestro Oscar al respecto. Entonces vamos a dar cabida a nuestro conferencista principal el día de hoy, el maestro Oscar Eduardo Olivares Domínguez del CISES, para que nos platique de qué es lo que han estado haciendo ahí en el tema de IPv6 en el CISES. Bueno, más reciente, porque del CISES desde el 2001, con las primeras pruebas que hicimos ahí entre la UNAM y el CISES. Tengo por ahí el dato. Entonces, adelante, Oscar, por favor.
Muchísimas gracias a él y muchas gracias también a CUDI por la organización compartida. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Listo. Perfecto. Bueno, pues sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros rayando el 2022 logramos obtener nuestro prefijo IPv6. Y el día de hoy, pues les voy a platicar un poco, la invitación que nos hicieron fue platicarles un poco de nuestra experiencia en la implementación de IPv6 en el CISES, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es un centro CONACYT. Estamos ubicados en Ensenada, Baja California, pero tenemos otras sedes. Esa es nuestra sede principal. Tenemos otras sedes en Monterrey, en Tepic y en La Paz. Como bien mencionaban, nosotros formamos parte de la estructura de gobierno federal y como tal, nosotros nos tenemos que apegar a los lineamientos que nos indica la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que también, como mencionó Silvia al principio, pues se emitieron en septiembre de 2021 a través del Diario Oficial de la Federación. Se publica la guía en la que nos indican que todas las dependencias federales tenemos que comenzar nuestro periodo de transición hacia IPv6 con ciertas metas bien definidas en dicha guía, ¿no? Entonces, la presentación que les preparé el día de hoy pues va a hablar principalmente de nuestra experiencia haciendo este trabajo. Voy a darles una pequeña introducción de lo que es el CISES. Después les voy a hablar un poco de cómo está integrada nuestra red desde el punto de vista muy general en IPv4. Voy a hablarles un poquito más de los detalles que nosotros consideramos relevantes respecto a la guía para la transición a IPv6 que emitió el gobierno federal. Y finalmente les voy a compartir ya nuestra experiencia y nuestras lecciones aprendidas durante todo este trayecto que ha empezado desde finales de 2021 y que todavía no termina. Estamos todavía trabajando en nuestra implementación de IPv6. Bueno, como les decía, el CISES pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. El CISES fue creado en 1973 como parte de la iniciativa para descentralizar las actividades científicas y modernizar al país, ¿no? A lo largo de más de 4 décadas, CISES evolucionó hasta convertirse en uno de los principales centros científicos de México y fuimos una de las primeras instituciones en conectarnos a Internet. Las direcciones como dato, las direcciones IP del CISES se registraron en 1992 y nuestro nombre de dominio, CISES.mx, se registró en 1995. Nuestra red en IPv4, como les mencioné también hace unos momentos, está integrada por 4 sedes, 3 subsedes, una sede principal. Nosotros tenemos nuestros servicios principales, nuestro centro de datos y nuestra LAN está ubicada en Ensenada, que es nuestra sede principal. Aquí tenemos una conexión de 10 gigabits por segundo hacia CUDI, que nos da acceso, como mencionaba el video que vimos al principio, nos da acceso a las redes académicas a nivel mundial. También somos, precisamente por esa conexión que tenemos de 10 gigabits por segundo hacia esta red académica, somos tránsito de la UNAM en Ensenada, para el Instituto de Astronomía y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, y para la Universidad Autónoma de Baja California, somos tránsito de ellos hacia esta red académica. Y nuestras otras 3 sedes que les comentaba, que tenemos en Monterrey, en La Paz y en Tepic, pues se conectan a internet y en cada una de nuestras ubicaciones, con nuestras direcciones IPv4, nosotros hacemos lo que llamamos peering con nuestros proveedores de servicio a internet. Es decir, nosotros anunciamos nuestros prefijos IPv4 a través del protocolo BGP hacia nuestros proveedores de servicio. A finales de 2021, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional publicó la guía para la transición al protocolo de internet versión 6 de la Administración Pública Federal, y básicamente es un documento que define las acciones que todas las dependencias federales deberán realizar para hacer una transición hacia IPv6 en sus redes. Uno de los aspectos más importantes y fundamentales de todo esto en nuestra experiencia es que se indica la creación de un grupo de trabajo para IPv6 en cada dependencia federal, y lo más importante y destacable de este grupo de trabajo, que nos parece un acierto, es que se indica que tiene que estar conformado tanto por los directores de la SUTIC como los directores de todos los departamentos que tengan que ver con las tecnologías de la información, pero también tiene que estar integrado por el órgano interno de control o el titular del órgano interno de control y el director administrativo de cada dependencia federal. ¿Por qué es importante esto y por qué facilita que el grupo de trabajo funcione así? ¿Por qué facilita que lleguemos a la meta? Porque al final de cuentas la transición hacia IPv6 es un tema que, como vamos a ver, no solamente es de índole técnica, sino también tiene que ver a nosotros como dependencias federales, nos impacta en la cuestión de los presupuestos, en la cuestión de permisos, en la cuestión operativa, en las cuestiones legales. Entonces, la visión de que el grupo de trabajo sea integrado por estos funcionarios es bastante relevante. Además de la conformación del grupo de trabajo, uno de los elementos claves en la guía publicada por Estrategia Digital Nacional es la elaboración de un plan de transición local, así le llaman, es lo que tenemos que hacer, un plan de transición local a IPv6, que incluye muchas cosas, pero básicamente es un documento que se tiene que generar en el que cada dependencia define todos los pasos que va a seguir para que pueda lograr esa transición hacia utilizar IPv6 en los equipos y servicios que más adelante define la misma guía, ¿no? En este plan de transición tiene uno que definir cuál es el programa de capacitación para el personal técnico que va a participar en la administración de redes y sistemas que están involucrados en esta transición a IPv6. También se tienen que definir los escenarios de coexistencia de IPv4 e IPv6, y por eso era importante lo que mencionaba Sahel hace unos minutos, ¿no? Respecto a las definiciones. Tenemos que definir la coexistencia y también tenemos que identificar y definir las técnicas de transición que se van a utilizar. Identificar aplicaciones y equipos que deberán ser actualizados o sustituidos, que es una parte quizás la más laboriosa de la parte del plan, porque como verán cuando lo estén haciendo, ya lo hicieron, hay muchos equipos que requieren a cierta modificación y esto puede generar ciertos retos al momento de implementar IPv6, ¿no? Algunos de los retos que tenemos al seguir esta guía y nuestro plan de transición local es el primero y el más importante que nosotros identificamos cuando comenzamos nuestros trabajos a partir de la publicación de la guía fue que los hitos que se planteaban eran un poco ambiciosos en términos de los tiempos en los que tendríamos que realizar ciertas funciones. Particularmente porque lo primero que tienes que hacer es capacitarte en IPv6 y nosotros necesitábamos tiempo para podernos capacitar tan solo para poder hacer el plan de trabajo, ¿no? O sea, para poder hacer tu plan de trabajo, tu planeación, tienes que entender bien o con un cierto grado adecuado, digámoslo así, pues los aspectos básicos técnicos de IPv6. Y para eso pues hay que capacitarse. Afortunadamente hay recursos gratuitos que son bastante buenos. Hay algunos que ofrece la CNIC, son cursos sin costo. Y hay otros recursos que ahorita les voy a compartir. Otra de las partes importantes es que nosotros como dependencias federales y todas las organizaciones que deseen obtener direcciones IPv6 tienen que solicitarlas a IAR México, que también Silvia nos mencionó un poco de las funciones de IAR. La cuestión está en que para que tú puedas solicitar tus direcciones IPv6 a IAR, tú ya tienes que tener diseñada tu red y cómo vas a implementar el nuevo protocolo en esta red. Entonces, para llegar a solicitar las direcciones, ya tienes que haber hecho un trabajo considerable de diseño, ¿sí? Entonces, les dejo aquí las ligas hacia los cursos básicos, bueno, hacia los cursos que ofrece, por ejemplo, la CNIC, que son estos que les pongo acá. El curso básico de IPv6 es bastante bueno, no necesitan tener realmente conocimientos técnicos de más que de redes quizá básicos. Es un recurso muy bueno. Se abren, no me acuerdo si 2 o 3 convocatorias al año, capaz que hasta 4. Hay otro curso que es avanzado de IPv6. Este sí tiene un costo y el pago se hace a través de PayPal. Pero hay otros recursos también en Internet bastante buenos. Por ejemplo, todos los recursos de la Sociedad del Internet, de Internet Society, son valiosísimos, bastante buenos. Para todos los administradores de servidores web que necesitan trabajar en la migración de su servicio que está basado en IPv4 a IPv6, les recomiendo la segunda liga de la derecha, arriba. Es una guía cortita, pero bastante buena sobre puntos clave que requiere uno tener para levantar servidores web en IPv6. Está también la certificación gratuita de Hurricane Electric sobre IPv6 y también hay recursos de LinkedIn, de LinkedIn para IPv6. Y bueno, llegamos a la parte en la que les voy a platicar de nuestra experiencia como CISESE en la implementación de IPv6. Nosotros, como les mencioné en 2021, que tuvimos conocimiento de la publicación de la guía y de los hitos que teníamos que alcanzar, iniciamos con la capacitación, con los cursos de LACNIC y también con cursos de ICANN, si mal no recuerdo, y comenzamos a diseñar nuestra implementación de IPv6 en enero de 2022. Como, digamos, mencionarlo vale la pena, es la guía establecía que para junio de 2022 todas las dependencias federales de gobierno debían de haber cumplido por lo menos 2 hitos, que era haber solicitado sus direcciones IPv6 a IAR y haber publicado su plan de transición local en Internet, que son los hitos que les mencioné anteriormente. Entonces, el asunto es que para que tú puedas solicitar las direcciones, como ya les dije, las direcciones IPv6 a IAR, ya tienes que tener una muy buena idea ya tienes que tener el diseño hecho para poder solicitar las direcciones. Entonces, a nosotros nos tomó un poco de tiempo llegar a solicitar las direcciones a IAR y finalmente, pues lo hicimos casi a la par. Publicamos nuestro plan de transición local en junio y sometimos nuestra solicitud ya formalmente a IAR para nuestros recursos de IPv6, esto es direcciones IPv6, en el mismo mes. Sin embargo, solo pudimos concluir el trámite, como vieron y como mencionó Asael, hasta el 30 de diciembre del mismo año, que era una fecha crítica para nosotros por la cuestión de presupuesto. No teníamos que ejercer el recurso asignado para el pago de los nuevos recursos de IPv6 en ese año, porque si no lo perdemos y no podemos usarlo. Entonces, es importante. A este punto, ¿no? En el caso de la Administración Pública Federal, el presupuesto para la asignación inicial de las direcciones IPv6 se tiene que programar el año anterior. Entonces, algo importante que nosotros tuvimos oportunidad de hacer fue que, en cuanto supimos que teníamos que hacer esto, solicitamos el permiso correspondiente y la asignación de presupuesto para ejercer, para adquirir estas, no se adquieren, sino para contratar el servicio de derecho de uso de los recursos de Internet IARMX, ¿no? La guía establece, además, que cada dependencia debe asignar el presupuesto para la transición. Entonces, si era como un poco apresurado porque sale en septiembre y ya tienes que tener asignado tu presupuesto para el siguiente año y tienes que haber empezado los trámites, ¿no? Algo importante, ya adentrados, digamos, en la parte de 2022, es que las direcciones IPv6 o los recursos que vayan a solicitar, dependiendo del caso, si se hace, a lo mejor vale la pena mencionarlo, nosotros ya teníamos direcciones IPv4 asignadas a nosotros y también teníamos nuestro número de sistema autónomo desde hace mucho tiempo. Es quizá obvio, ¿no? Para los que ya saben lo de que eso se requiere para hacer los peerings que les mencioné al principio, pero pudiera no ser evidente para todos, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos nuestro número de sistema autónomo y teníamos recursos de Internet, y esa asignación que se hace de los recursos de Internet, los nuevos de IPv6, no se concluyen o no se entregan hasta que se paga el contrato. Es decir, no es nada más cuando ya lo firmamos, entonces ya ahora sí, ¿no? Porque en realidad lo firmamos antes de la fecha que mencionabas, ¿sabes? Que fue el 30 de diciembre, pero no logramos procesar el pago hasta el 30 de diciembre, y por eso es que salió hasta ese día. Entonces, estos son parte de los aspectos administrativos que se tienen que contemplar. Y bueno, por supuesto, cuando uno solicita las direcciones, tiene que considerar el tamaño de direcciones que va a solicitar, que técnicamente es lo que llamamos la longitud del prefijo, ¿no? Lo más común seguramente va a ser solicitar prefijos diagonal 48 o barra 48, y el pago inicial que tienen es de $2,500. Si necesitas una diagonal 35 o hasta diagonal 32, el pago inicial es de $5,000, que es el presupuesto que deben considerar tener desde antes. ¿Okay? Originalmente, y en coordinación con YAR, porque empezamos a platicar con ellos prácticamente, yo creo que desde abril de 2022, empezamos a platicar con ellos respecto a qué era lo que necesitábamos preparar para hacer nuestra solicitud de direcciones IPv6. Entonces solicitamos un prefijo diagonal 48 del tipo provider independent para nuestra implementación de IPv6. Esto quiere decir que el prefijo que le estábamos solicitando a YAR no está asignado, no corresponde a ningún proveedor de servicios de Internet de la región, ¿sí? Y esto es importante porque te permite hacer publicar o anunciar tus recursos o tus direcciones IPv6 con el proveedor que tú quieras, porque básicamente no dependes del proveedor. Igual y lo menciono más adelante con un poquito más de detalle ese punto. Finalmente, nuestra solicitud fue aceptada y comenzamos el proceso de firma del contrato, que fue lo que nos llevó más de 6 meses. Sin embargo, algo que aprendimos en el camino, ya habíamos diseñado nuestra red, ya habíamos sometido nuestra solicitud a YAR, ya teníamos nuestro esquema de direccionamiento IPv6 asignado a nuestras subsedes y ya habíamos empezado a hacer pruebas de configuración en nuestra red en IPv6, y empezamos a tener nuestras primeras conversaciones con nuestros proveedores de servicio de Internet, y nos enteramos de que lo mínimo que tú puedes anunciar, más bien lo máximo que tú puedes anunciar, el prefijo máximo, es diagonal 48. Y entonces nosotros lo que estábamos haciendo era ese diagonal 48 que le habíamos solicitado a YAR, lo estábamos subdividiendo en 16 diagonales 52 para asignarlo a nuestras diferentes subsedes. Sin embargo, el problema que teníamos o que íbamos a tener es que esas diagonales 52 no las íbamos a poder anunciar, ¿sí? Porque lo máximo que se anuncia, o la longitud máxima de prefijo que te permiten los proveedores de servicio anunciar, es diagonal 48. Y eso no es nada más una decisión de los proveedores de servicio de Internet del CISS. Eso es algo que es estándar en todo el mundo. El prefijo más largo que se puede anunciar es una diagonal 48. Es como el prefijo más largo que se puede anunciar en IPv4, que es una diagonal 24. Es el mismo concepto, pero diagonal 48 en IPv6. Entonces, esto nos obligó a rediseñar nuestro esquema de direccionamiento IP que ya habíamos hecho y que ya habíamos sometido, porque claramente no iba a satisfacer nuestras necesidades de direccionamiento. No por la cantidad de direcciones que nos asignaban, porque esas eran muchísimas, sino por este tema particular del enrutamiento. Entonces, aquí algo que es importante anotar es, si vas a solicitar direcciones IPv6 y tienes múltiples sedes en diferentes lugares, aunque sean de la misma ciudad, lo más recomendable es que solicites para cada una de tus sedes una diagonal 48, o como organización que solicites un prefijo lo suficientemente grande como para que cada una de tus oficinas en las que vas a hacer anuncios de direcciones IPv6 tengan por lo menos un diagonal 48. Y bueno, como les dije, nosotros ya habíamos empezado a hacer la configuración, ya habíamos empezado a hacer pruebas y tuvimos que cambiar todo, porque ya no era, el esquema de direccionamiento IPv6 cambió y nos sirvió de experiencia porque practicamos, ¿no? Volver a configurar toda la red, que es de lo más divertido que puede haber, sobre todo los protocolos de enrutamiento y cosas así. Entonces, siguiendo las mejores prácticas en cuanto al manejo de direcciones IPv6, le propusimos ayer modificar nuestra solicitud de recursos a un prefijo diagonal 44, que esto nos proporcionaría 16 bloques diagonal 48. y este espacio de direcciones es suficiente para que en todas nuestras sedes podamos anunciar por lo menos un prefijo diagonal 46, creo, dice aquí. Ajá, un diagonal 46. Esta asignación pues cubre nuestras necesidades actuales de direccionamiento y creemos que va a cubrir nuestras necesidades en el futuro de mediano y quizás hasta largo plazo. Entonces, en coordinación con YAR determinamos que el prefijo diagonal 44 era adecuado y así lo planteamos en nuestra solicitud y así fue asignado. Entonces, algo importante es que, como ya les mencioné, CICC ya tenía recursos de Internet. Recursos de Internet le llaman, en el contexto de YAR, al menos así lo entendí yo, son direcciones IPv6, direcciones IPv4 y números de sistema autónomo. Entonces, CICC ya tenía número de sistema autónomo asignado y recursos IPv4 asignados, es decir, direcciones IPv4. Sin embargo, estos recursos habían sido asignados a CICC antes de que siquiera IARMX existiera, antes de que hubiera un registro en la región, ¿sí? Entonces, a las instituciones que se conectaron a Internet desde hace mucho tiempo y que hacen peering con otras instituciones o proveedores de servicio, la mayoría de ellos que lo hicieron antes de que existiera IARMX cuentan con estos recursos, su número de sistema autónomo y sus recursos IPv4, sus direcciones IPv4. Y a estos recursos le llaman recursos legados. Eso es ¿cómo llamarlo? En el lenguaje de IARMX, a estos recursos que tuviste antes de que existiera tu registro, entonces se les llaman recursos legados. Es conveniente tener en cuenta que al momento de solicitar direcciones IPv6 o nuevos recursos, ya sea IPv4, número de sistema autónomo o direcciones IPv6 a IAR, los recursos legados dejan de serlo, ¿ok? Entonces, esto se establece claramente en el contrato y en realidad no hay ningún cambio. Es decir, tú vas a seguir utilizando tus recursos como siempre los has utilizado. De hecho, es más bien un cambio de jure, es decir, estos recursos legados no aparecen asignados en ningún lado, no hay ningún documento que respalde esa asignación de los recursos porque no existían antes esas entidades. Y básicamente cuando firmas un contrato ahora con YAR, lo que hacemos es como poner esos recursos legados dentro de un contrato y entonces ahora tus recursos legados dejan de ser legados y aparecen en el contrato. En el caso del CICS, ahora el contrato pues establece que tiene sus direcciones IPv4, su número de sistema autónomo y sus direcciones IPv6, que fueron las que se asignaron. Y el pago anual que se hace a IAR cubre todos los recursos de Internet que como institución vas a tener, ¿no? Es decir, no se paga una cuota anual por las direcciones IPv6, otra por las direcciones IPv4, otra por el sistema autónomo. No, la cuota que se paga cubre todos tus recursos de Internet. Entonces, uno de los grandes retos es que debemos trabajar con nuestras áreas administrativas y legales porque hay un tema con el asunto del contrato con YAR y es que básicamente ese contrato que YAR nos ofrece es un contrato que no necesariamente nada más lo hace YAR, ese lo tiene toda la región de Latinoamérica y está basado en el contrato que básicamente todo el mundo tiene, ¿sí? Es decir, todas las personas del mundo que se quieren conectar a Internet, que van a recibir recursos de Internet, direcciones IPv4, IPv6 o número de sistema autónomo, todos, absolutamente todos, tienen el mismo contrato, ¿sí? Y entonces, YAR te establece que no se puede modificar ese contrato porque no es algo que nada más establece YAR. Ese contrato no lo puede modificar YAR, ese contrato no lo puede modificar la CNIC, ¿sí? Ese contrato está para todos y es igual. Entonces, uno como la parte técnica tiene que tener reuniones con la parte administrativa, que es la que va a llevar esta cuestión de los contratos y con el área legal, para explicarles por qué IAR es un proveedor particular. Es decir, la factura se genera como un servicio, es un contrato de servicios propiamente lo que firmas con IAR, pero no es un proveedor de servicios común y corriente. Es decir, una de las preguntas que nos hacía nuestra área de servicios generales era, a ver, ¿cómo es posible que no exista otro proveedor de servicios aparte de YAR? ¿Nadie más vende direcciones IPv6? Dijimos, bueno, sí, o sea, están los proveedores de servicio de Internet que te venden direcciones. Ah, bueno, pues entonces no es el único. No, no. Pero espérame, lo que pasa es que YAR le provee direcciones a los proveedores de servicio y nosotros no queremos depender de un proveedor de servicios. No es un capricho, es una cuestión técnica. Y así como eso que nosotros necesitamos, no existe ninguna otra entidad que nos pueda asignar recursos IPv6, solamente IARMX. Entonces es un proveedor único, es un servicio, pero no es un servicio como cualquier otro. Y no podemos modificar el contrato, ¿ok? Entonces, Aquí lo importante fue que nuestro grupo de trabajo de IPv6 desde el principio se integró por nuestro titular del órgano interno de control, por nuestro director administrativo y por los directores y jefes de departamento del área técnica y del área de seguridad de la información. Eso se me olvidó comentar. El área de seguridad de la información también está ahí. Y ellos tenían conocimiento de todo el proceso que estábamos llevando, tenían conocimiento de la elaboración de los documentos técnicos, del problema que tuvimos con esta cuestión de la diagonal 48, y etcétera, etcétera. De tal forma que cuando las áreas legales y de servicios piden autorización para firmar el contrato en los términos que les acabo de mencionar a ustedes, que son varios, ¿no? Pues la dirección administrativa estuvo de acuerdo en que esto se hiciera, ¿no? Eso es algo que ya ellos ya tenían conocimiento, ya sabían que era IRMX, ya sabían cómo se estaba planteando toda esta cuestión. Y, por ejemplo, algo importante es que en las reuniones nuestro órgano interno de control nos preguntaba si realmente estos recursos legados que nosotros teníamos eran algo propiedad del CISES, porque era algo que existe la duda, ¿no? Es que esas direcciones son de la institución. Y en realidad las direcciones IPv4 que teníamos nosotros no son de la institución, están asignadas al CISES y no dejan de estar asignadas, pero no son de nosotros. Entonces, algo que nos preguntaba el órgano interno de control es, ¿tú tienes un documento que dice que esas direcciones son tuyas? ¿Te las cedió alguien? ¿Tú las compraste? ¿Tienes un documento que diga eso? No, pues en realidad no, nos las asignaron así. Ah, bueno, pues entonces no son del CISES. Y por lo tanto, no pasa nada con que dejen de ser tuyas, entre comillas, que dejen de ser recursos legados y ahora aparezcan en el contrato. Pero también esto cuenta mucho por el involucramiento que nuestro titular del órgano interno de control tuvo. Él no ha faltado a ninguna de las reuniones del grupo de trabajo de IPv6. Entonces, esto se los comento enfáticamente porque funciona que el grupo de trabajo esté integrado por las personas que la guía establece que debe estar integrado y pues que tienen que participar en las reuniones. No es nada más de que les mandas la minuta para que la firmen. Están enterados, que participen activamente es fundamental. A ver. Y bueno, este es un poquito más hablar de las direcciones IPv6 que nosotros teníamos, nuestro diseño original. Nosotros habíamos solicitado una diagonal 48, que aquí se muestra en la diapositiva como lo que se conoce como el prefijo de enrutamiento global, o Global Routing Prefix. Nosotros nos quedaban 16 bits disponibles para completar lo que el estándar dice que deben ser la longitud de tus subredes, que es una diagonal 64, y esos 16 bits los habíamos dividido en 4 bits para identificar a nuestras sedes foráneas, que eso nos daba posibilidad de tener hasta 16 sedes diagonal 52, 48 más 4, 52, y nos dejaba un espacio para que cada subred tuviera hasta 12 bits adicionales, que son como 4.096 posibles subredes. Cada subred de esas 4.096 con 18 trillones, más de 18 trillones de direcciones IPv6 disponibles. Entonces, bueno, por eso para nosotros será suficiente. Al final de cuentas, nuestro esquema de direccionamiento quedó, bueno, no nuestro esquema, sino el formato de nuestro direccionamiento quedó como se los muestro acá, en el que está nuestro Global Routing Prefix quedó en diagonal 44. Ahora nuestro Subnet Prefix queda de 20 bits para completar los 64 bits que tenemos que hacer. Y dentro de estos 20 bits, seguimos asignando 4 bits para identificar a nuestras subsedes. Y ahora lo que cambió es que cada subsede, en vez de tener nada más 12 bits, ahora tiene 16. Entonces, cada una de nuestras subsedes puede tener hasta 65,000 subredes, cada una con más de 18 trillones de direcciones IPv6. Entonces, algo que ya les he comentado es que para solicitar los recursos de Internet IAR es necesario que de manera previa se cuente con un portafolio de servicios que ustedes van a utilizar para el direccionamiento IPv6. Esto es básicamente qué servicios de tu red necesitan una dirección IP. Y entonces, bueno, pues todos, ¿no? Pero ¿cuántos son todos? Esa es la pregunta que nos hace IAR. Entonces, ¿cuántos nodos se conectan a tu red por wireless LAN? ¿Cuántos nodos tienes cableados? ¿Cuántos servidores tienes? Si tienes un centro de datos, ¿cuántos servicios estás ofreciendo? Son datos que te van a ayudar a formular o a integrar tu solicitud de recursos, ¿no? También les tienes que proveer una topología de alto nivel en la que se describa la operación de la red y que muestre cómo vas a utilizar los recursos de Internet, que básicamente es como la que les mostré en los primeros slides. Y algo importante es que le tienes que decir a IAR cómo vas a utilizar o cómo vas a implementar tus recursos en 3, 6 y 12 meses, ¿sí? Esa es la, como te piden que establezcas tu planeación de implementación de IPv6. Entonces, para lograr todo esto, pues es conveniente que uno como parte técnica ya defina sus técnicas de transición que va a utilizar y que tenga uno un cronograma de actividades de cada una de las etapas que van a involucrar la implementación. Esto no lo pide ya, pero para nosotros como administradores de red, nos dibuja un panorama muy claro de qué es lo que tenemos que hacer para lograr la implementación del protocolo. Y bueno, en nuestro plan de transición local, ¿qué fue lo que nosotros como CISC definimos? Lo primero que nosotros definimos y que lo establece claramente la guía es capacitación. Tienes que capacitar a tu personal. Nosotros también definimos en nuestro plan de transición local el método de transición a IPv6 que vamos a utilizar, nuestro esquema de direccionamiento y los servicios de red que iban a requerir estas nuevas direcciones. En términos de capacitación, nosotros la definimos, le llamamos por capas, es decir, primero nos capacitamos los administradores de red, posteriormente, y es en la etapa en la que estamos ahorita, estamos capacitando a todo nuestro personal de TIC, de todas nuestras áreas, que todos los compañeros técnicos tengan conocimiento técnico básico de IPv6. ¿Qué conocimiento es? ¿Se tienen que volver expertos en IPv6? No. Así como ninguno de ellos es experto en IPv4 actualmente, tampoco tienen que ser expertos en IPv6, pero sí tienen que conocer cosas básicas de IPv6, como por ejemplo el formato de las direcciones, cuál es el prefijo que utilizamos nosotros, cuál es el tamaño de la subred, cuál es la máscara de red o la longitud del prefijo, ¿no? Por así decirlo, cómo vamos a definir nuestras puertas de enlace predeterminadas, que son cuestiones técnicas que ya ustedes irán viendo conforme se vayan capacitando, que son sui generis. Cada uno va a definir cómo se van a implementar ese tipo de cosas en nuestras propias redes, ¿no? Y finalmente, la siguiente etapa de capacitación va a ser a los administradores de servidores y aplicaciones que no son personal directamente del área de TIC, ¿no? Sino que son investigadores en muchos de los casos o técnicos compañeros también que administran una aplicación web, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CISC, nosotros pues manejamos la red sismológica del noroeste y los compañeros técnicos que llevan a cabo la operación y el mantenimiento de esta red sismológica del noroeste y que publican en internet los datos en tiempo real de los sismógrafos, a ellos los vamos a capacitar una vez que terminemos nuestra capacitación del personal de TIC. ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo migrar o qué es lo que tienen que saber para migrar sus servicios hacia IPv6 y, bueno, sus aplicaciones y sus servicios, ¿no? Y finalmente nuestra capacitación el último paso de la capacitación va a ser generar una campaña de información interna con la información que nosotros pensamos que pudiera ser relevante para todos nuestros usuarios, no muy técnica, obviamente, de hecho, prácticamente no va a ser información técnica, pero sí avisarles que existe, de qué va, y que, al menos en nuestro caso, estamos trabajando para que sea completamente transparente para los usuarios. Entonces, una de las cosas, y lo mencionó brevemente Asael al principio, para IPv6, si estás trabajando en IPv4 y vas a IPv6, tienes de tres alternativas para hacer una transición. Es hacer túneles, hacer traducciones, o hacer dual stack, pila doble, algo así. Bueno, dual stack. Esto de dual stack es básicamente, tienes IPv4 y también tienes IPv6 y los dos corren de manera simultánea. Entonces, uno puede decir, ay, no, pues dual stack es lo mejor, ¿no? Es la mejor opción. Solamente tienes que agregar IPv6 a lo que ya tienes IPv4, ¿sí? Pues sí, solamente. Pero ese solamente lleva mucho trabajo. Y de hecho, una de las grandes desventajas de dual stack es que la carga de gestión hacia los administradores de red se duplica. Eso es algo que deben de considerar. Si su personal de tecnologías de la información ya está saturada con la gestión de IPv4 y se van por dual stack, esto multiplíquenlo por dos. Eso es lo que se les viene encima. Sin embargo, las ventajas de dual stack para nosotros como CISC fueron muchísimo mayores que la desventaja de la parte de gestión. Y ahorita les voy a decir por qué. Nosotros, por tener recursos IPv4 desde hace mucho tiempo, nunca hemos utilizado NAT en nuestra frontera para IPv4 y tampoco utilizamos direcciones privadas de manera interna para ninguno de nuestros servicios. Entonces, nosotros publicamos, nuestros clientes se comunican a internet con una dirección pública, ¿sí? Y eso es algo que en pocos lugares existe. Entonces, como IPv6, esa es una de sus promesas y es una de las ventajas de utilizar IPv6, que todos tus nodos automáticamente tienen una dirección pública válida en internet. No se llaman direcciones públicas, pero para hacer la analogía, pues para nosotros fue una transición obvia, una selección obvia, utilizar Dual Stack, porque pues ya teníamos lo que toda nuestra red opera de esa manera, y pues ahora íbamos a simplemente, entre comillas, a poner IPv6, ¿no? Y aquí es donde empieza la diversión. Por ahí mencionabas a él también una cuestión sobre los equipos IPv6 only y los IPv4 only. En el estudio que nosotros hicimos interno de los equipos que teníamos que no soportaban IPv6, encontramos que eran realmente muy pocos equipos que no soportaban IPv6. Entonces, para nosotros era, bueno, todos soportan IPv6 o casi todos soportan IPv6, Dual Stack sigue funcionando para nosotros. Nos van a quedar unos cuantos equipos IPv4 only, es decir, que no soportan IPv6, y entonces nosotros vamos a seguir operando nuestra red de esta manera, con los dos protocolos. Si tienes un servidor o una máquina que solo opera con IPv4 y no la puedes migrar y no la puedes cambiar tampoco, no te preocupes, la red va a seguir operando en IPv4 en el futuro previsible. Te llega la computadora nueva, la compraste, la actualizaste, cambiaste de servidor y ahora sí soportas IPv6 y IPv4, ok. Entonces estás obligado a correr tu servidor ahora en Dual Stack. No te vamos a decir que IPv6 only, porque hay partes en las que nosotros no estamos implementando tampoco ninguna traducción en la frontera para IPv6 e IPv4. Entonces tienes que mantener las dos, tus servicios en IPv4 y le vas a agregar lo de IPv6. ¿Para qué? Para que el mundo IPv6 te pueda alcanzar y para que el mundo IPv4 te siga alcanzando como hasta ahorita. Eventualmente creemos que vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que ir apagando servicios IPv4 y tendremos que hacer traducciones para que el mundo IPv4 que se vaya quedando rezagado, pues todavía tenga acceso a nuestros servicios. Entonces, pasamos a la parte del direccionamiento. ¿Cómo establecimos nosotros el direccionamiento? Aquí la recomendación del esquema de direccionamiento IPv6 y en general, y así de palabras simples y llanas, es hay que hacerlo lo más sencillo posible para los usuarios, no para el administrador de red, sino para los usuarios. Para los últimos usuarios que tienen que lidiar con direcciones IPv6 e IPv4, que sea lo más sencillo posible para ellos. El cambio del formato de direcciones que estamos acostumbrados en formato decimal punteado de IPv4 a el formato hexadecimal que utiliza IPv6 es un reto cuando nunca lo has visto. Entonces, si además de eso se te ocurre cambiar la numeración de las subredes y cambiar la forma en la que identificas a tus servidores o a tus impresoras, por ejemplo, que son direcciones IP que todo el mundo conoce, lo único que vas a hacer es que a la gente le va a costar mucho más trabajo utilizar los servicios basados en IPv6. Entonces, esa es la primera recomendación. Haz tu esquema de direccionamiento de tal manera que se parezca lo más que puedas a IPv4. Y estamos acostumbrados a vivir en el mundo IPv4 en el que todo está limitado, no hay direcciones IPv4 disponibles, entonces las menos que puedas utilizar. En IPv6 hay que olvidarnos de eso. En IPv6 hay direcciones IP de sobra. Entonces no hay subnetting, no hay limitaciones, no hay NAT. Todas las subredes son del mismo tamaño, no hay máscaras de subred de longitud variable, nada de eso. Todo lo que con lo que muchos de nosotros crecimos y nos formamos con técnicas para hacer un uso óptimo de las direcciones IPv4, olvídenlo, en IPv6 no se necesita. Entonces, si sienten que les sobran unos cuantos trillones de direcciones IPv6 en sus subredes, no se preocupen. Así está diseñado y está bien. Entonces, un ejemplo de lo que les comento, de que las direcciones IPv6 se deben parecer idealmente, es como lo que pongo en el tercer bullet o el cuarto. Una dirección IPv6 172.16.20.245/24, la parte de subred claramente pues es una diagonal, es el 20, ¿no? Porque es lo que sigue después de la parte de esta dirección privada. Es un identificador de una subred, ¿sí? Si quieres hacer una dirección IPv6 que se parezca bastante, lo ideal es que ese 20 aparezca también ahí y que sea fácil identificar al nodo, que termina con 245. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer lo que se muestra en el siguiente bullet, que es, tenemos nuestro Global Routing Prefix, ¿no? Nuestro prefijo global de enrutamiento IPv6, la parte de subred y la parte de identificación del host. Y si se fijan, la última parte pues es prácticamente igual, nada más que en vez de utilizar un punto, utilizamos dos puntos. Bueno, en este caso, doble dos puntos por todos los ceros que hay en medio, ¿no? Y eso facilita el uso de direcciones IPv6. Y otra recomendación, buena práctica, es hay que asignar los bloques de direcciones IPv6, las subredes, por zonas jerárquicas para que puedas hacer lo que se conoce como sumarización de rutas, ¿no? Es decir, que no te queden tus subredes regadas por todos lados de tal manera que en vez de tener 4 prefijos juntos que los puedes sumarizar, que no te queden pues así como muchos, ¿no? Y bueno, sí, ya les comenté, al igual que el direccionamiento, mientras más se parezcan tus servicios de red a IPv4, es mejor. Siempre y cuando lo que tienes en IPv4 funcione. Si ya tienes problemas en IPv4 y lo haces así en IPv6, los problemas se van a potenciar. Entonces, la implementación de IPv6 también les puede dar la tentación de hacer cambios en la estructura de la red. Aquí la recomendación sería evalúen el riesgo-beneficio, ¿no? Nosotros en el caso del centro de datos queríamos hacer un cambio desde hace mucho tiempo en el esquema de direccionamiento y no lo habíamos hecho porque implicaba una ventana de mantenimiento en el centro de datos, que es algo que uno no quiere hacer. Pero al final de cuentas, cuando se dio esta cuestión de IPv6, vimos la oportunidad de hacerlo y que nos iba a simplificar mucho la gestión tanto en IPv4 como en IPv6 y lo hicimos. Perfecto. En enrutamiento, apéguense a las normas de manners, ¿no? Si no saben qué es manners, les recomiendo también los cursos que ofrece el ACNIC de manera gratuita sobre manners. Son normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Lo mismo que hacemos para IPv4, aplica para IPv6. Y nosotros, en nuestro caso, hicimos lo mismo con DNS y DHCP. Y, por supuesto, la parte de seguridad, que es algo a lo que la guía que emitió la Coordinación de Estrategia Digital le da bastante peso. La seguridad de la información. Siempre tiene que estar segura la información al tanto de todo lo que se está haciendo. Cuando vayan a habilitar servicios en IPv6, el área de seguridad tiene que estar notificada. Y lo más probable es que actualmente en su red, si ustedes creen que no tienen tráfico IPv6, hay cualquier cantidad de tráfico IPv6 ya corriendo. Lo único es que no lo vemos. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, habiliten la interfaz del enrutador para soportar IPv6, si no están preparados para eso, pueden tirar servicios, porque muchos equipos, muchos clientes e inclusive servidores pueden estar configurados para autoconfigurarse con IPv6. En cuanto ellos ven un router habilitado, van a tratar de salir muchos de ellos por IPv6 y eso puede tirar algunos servicios, ¿no? En IPv4. Entonces, la recomendación es prueben todo antes de liberar servicios, ¿no? Entonces, bueno, finalmente creo la parte del piloto de pruebas que nos pide la guía es algo que tenemos que hacer. El formato de la prueba es más o menos libre. Lo que nos piden es prueben que funciona su red en IPv6 nativo, ¿no? Básicamente así es, ¿no? Y básicamente es la primera prueba de fuego que le van a hacer a su plan de transición. Si en la prueba de concepto o en la prueba de piloto se les atora algo, perfecto, es el momento para corregirlo, es el momento para hacer rediseños. En el caso del CISESE, nosotros validamos nuestro direccionamiento, enrutamiento y todas nuestras aplicaciones y afortunadamente no tuvimos mayores problemas para esto. Sobre el diagonal 48 ya les comenté sobre los dos primeros bullets y también tengan cuidado con lo que dice que todo lo que soporta IPv6 no necesariamente soporta IPv6. Siempre hay que leer las letras chiquitas, ¿no? De la documentación sobre qué significa que un equipo soporte IPv6, ¿qué significa que soporte dual stack? Algunos dicen que soportan dual stack, pero en realidad no es cierto. En cuanto le levantas el IPv6, se cae el IPv4 y cosas así. Son cosas que, como administradores de red, tendrán que ver, ¿no? En muchas ocasiones, los sistemas operativos de los equipos pueden soportar IPv6, pero ciertas aplicaciones que están corriendo no. Entonces, si es un servidor y ustedes van a montar IPv6 en ese servidor, si su aplicación soporta, si su sistema operativo soporta IPv6, puede ser que la aplicación no lo soporte o que requiera una actualización. Si esa actualización requiere que actualicen librerías, puede ser que requieran actualizar el kernel. Y entonces, implementar IPv6 se vuelve disruptivo, aunque estén utilizando dual stack. Entonces, hay que probar y hay que documentarse muy bien acerca de los cambios que vayan a hacer, porque no es trivial la parte de llegar al servidor y levantar el IPv6 no necesariamente quiere decir que vaya a funcionar todo. Hasta los servidores web pues, tienen otras aplicaciones corriendo por detrás a las cuales hay que ponerles atención. Los sistemas de seguridad también cuando vayan a liberar IPv6 ya tienen que estar preparados para el tráfico que van a recibir y para el tráfico que van a analizar. No todos los sistemas de seguridad están preparados para IPv6 o requieren en algunas ocasiones actualizaciones de firmware. Entonces, puede ser que el Firewall Next Generation sí soporte el tráfico, el filtrado, pero a lo mejor el anti-spam no, o el anti-malware no. Entonces, habrá que ver eso también con los fabricantes de sus equipos, ¿no? Hay que evaluar el impacto que los cambios en IPv6 tengan en su árbol de dependencias de activos, que es algo que eso es fundamental en cualquier cambio. Y antes de liberar servicios, todos los elementos de seguridad tienen que estar preparados para IPv6. Esto, ya lo dije hace rato, lo vuelvo a decir, es súper importante que todo lo de seguridad esté al 100% con IPv6. ¿Qué sigue para nosotros? Nosotros vamos a seguir implementando nuestro plan de transición local. Cuando hice la presentación todavía no estábamos propagando nuestros anuncios en IPv6. Ya eso ya lo logramos, ya nosotros ahorita estamos propagando nuestros anuncios IPv6. Ya tenemos nuestros ROA, que son nuestros certificados de que nuestros anuncios los estamos haciendo nosotros. Si no lo han hecho, háganlo, tanto con sus direcciones IPv4 como IPv6. Tengan sus certificados al día, esto lo hacen en el portal de la CNIC. Y ya iniciamos la capacitación a nuestros usuarios técnicos, pero nos falta la de los administradores de sistemas. Y al final del año, pues vamos a estar liberando nuestros servicios en IPv6. Recuerden que la guía establece que para 2023, todos los servicios que se dan al público en las dependencias federales, todos tienen que operar en IPv6 de manera nativa. ¿Okay? Y al menos el 20% de sus activos de red. El próximo año, eso se va a ir a 40%, me parece, o 50%, sí, 50% para 2024 de activos de red que tienen que trabajar en IPv6 only, y para 2025 el 80% de los activos de red tienen que estar operando en IPv6 only. Y de mi parte, eso es todo. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda.
Sí, tenemos por ahí unas preguntas que ya estaba respondiendo en la sesión de preguntas y respuestas. Déjame comentarte una de ellas que parece que sería la más adecuada que la contestemos. A ver, un momentito. A ver, aquí está la pregunta. Blanca Victoria. Para la firma del contrato nos encontramos regidos por la... Bueno, no sé exactamente.
Ley de adquisiciones.
Ley de adquisiciones.
Ley de adquisiciones.
Sí. Por esta razón no podemos firmar el contrato que es del IAR. ¿Ustedes cómo pudieron firmarlo independiente de que el área administrativa del CICE se aceptó? Bueno, en su caso, bueno, en un caso particular, ahorita hay cambios en los contratos. Yo sé que ahorita seguramente ustedes van a tener las diferencias de gobierno. Está por ahí en alguna sesión comentaron que están esperando un contrato marco. Bueno, se va a comentar algo al respecto, pero en el caso de ustedes, no sé si quieres comentar al respecto, Oscar.
Sí, en realidad, obviamente yo no soy un experto en la ley de adquisiciones. No podría comentarte, Blanca, específicamente cómo fue que se hizo. Pero sí sería bueno que buscaran cuál es el artículo que les está impidiendo firmar el contrato. Aquí hay una cuestión, por ejemplo, que es algo que le llamó mucho la atención también a nuestra área de servicios, que es en relación al contrato que firmas, que se puede considerar como plurianual porque es algo que va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en revisar la parte de que es un contrato de servicios tal como contratas internet, ¿no? Entonces, no vas a firmar, no quieres firmar este contrato, perfecto, no pasa nada, pero no te puedes conectar a internet. Es más o menos la misma cuestión. Entonces, yo no sé exactamente cuál es el artículo que los está impidiendo que firmen el contrato, pero lo que sí es cierto, que nosotros tenemos conocimiento, porque también les debo de ser completamente sinceros, yo no estoy al tanto de toda la cuestión de los contratos, y esto yo soy la parte técnica, pero lo que sí sabemos es que ha habido muchas inquietudes respecto a la cuestión de que no se puede modificar el contrato, ¿sí? Lo cierto es que ha habido muchas dependencias en el pasado que lo han firmado y no pasa absolutamente nada, no hay algo que dañe, digamos, a las instituciones, ¿no? Y en ese sentido han trabajado, según tengo entendido, IAR, que es lo que creo que comenta Sahel, IAR y el gobierno federal. Me imagino que en coordinación con Estrategia Digital Nacional y Hacienda, tengo entendido, no estoy muy seguro, a lo mejor estoy diciendo lo que no, han trabajado en una modificación para que haya un contrato marco y que se pueda firmar sin ningún problema por las áreas correspondientes, ¿no? Pero no somos los primeros que lo firmamos ni los últimos en esos términos, o a lo mejor sí fuimos los últimos, ¿no? En firmarlo en esos términos, pero sí, yo no sé exactamente qué artículo de la ley es el que les impide firmarlo, habría que revisarlo, ¿no?
Ahorita les damos la palabra. Por ahí también, bueno, rápidamente antes de cómo le hicieron la contrastación, bueno, es una pregunta que hicieron y bueno, ya lo comentamos. Hay una muy interesante, ¿cómo incrementó? Creo que ya estamos introduciendo la respuesta de Edwin. Y por ahí pregunta cómo incrementó su gasto de internet con este cambio. Digo, es un caso muy particular. Seguramente.
La respuesta rápida sería que depende del prefijo que solicites, pero si caes en el caso de la mayoría que es pedir un diagonal 48, el gasto inicial son $2,500 y cada año la renovación de tus recursos de internet va a ser de $600, si mal no recuerdo.
Ok.
Me imagino que es lo que está comentando Edwin, ¿no? Que es el jefe de departamento de redes, mi jefe.
Muy bien. Le voy a dar la palabra rápidamente porque tiene que ver el tema de contratos a Héctor Velarde. Adelante, Héctor.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, simplemente comentar que finalmente ya se tiene un contrato aprobado por la Secretaría de Hacienda. Sé que hay había muchas dudas al respecto de cómo algunas instituciones habían podido realizar la contratación, porque no estaba siendo esto posible para las demás, pero todo se resume en que a mediados del año pasado hubo unas modificaciones a la normatividad vigente. Y esas modificaciones hacían imposible utilizar el modelo de contrato del IAR, y por eso prácticamente todas las instituciones que no tenían ya avanzado ese tema de la contratación, pues tuvieron que detenerlo, ¿no? Afortunadamente, ya al día de ayer ya nos enviaron el nuevo contrato y esto se liberará. Entonces, solamente para comentarles a todos los que tienen dudas en este sentido, pues que si quieren, ya no será necesario que se preocupen por ello, porque ya les vamos a enviar la información correspondiente, si no es hoy, es mañana mismo, para que puedan realizar su contratación lo más rápidamente posible. Yo únicamente adicional quería agradecerle a Oscar, creo que la presentación es muy buena. Me da mucho gusto ver que los aspectos buenos que tiene la guía, él los ha enfatizado. Creo que la guía tiene algunos puntos que son buenos. En otras partes creo que sí nos falló porque no pensamos que iba a ser tan complicado toda esta parte de la contratación. Pero bueno, eso ya se está resolviendo. Y por otro lado, creo que a pesar de que los hitos sí son ambiciosos, pues el mismo hecho de que ustedes, Oscar, a pesar de haber tenido todos los problemas que tuvieron, han logrado salir adelante, pues creo que eso demuestra que sí se podían cumplir, ¿no? Entonces, nada más eso. Yo quería agradecerles eso.
Muy bien, muchas gracias, Héctor. Por ahí hay otras preguntas, no sé si quieras rápidamente revisarlas, Oscar, en el chat. Bueno, por ahí piden, creo que hasta el número de contrato, pero bueno, eso ya podemos verlo personalmente. Hay muchas dudas, por ejemplo, en el tema que si no tienen más sucursales. En el caso de ustedes, bueno, que tenían más, eso ayudó, de acuerdo a lo que comentamos, a justificar un prefijo de tamaño, más grande, que el número es más pequeñito, de 48 a 44, pero como en su caso es precisamente por el tema del anuncio de los prefijos, pero ¿qué nos pudiera comentar al respecto, Oscar? Que hay dudas, hay como varias preguntas en ese sentido. Si no tienen sucursales, dicen que se les facilita, se les facilitaría tener esa solicitud. Bueno, obviamente se les asigna ese tamaño prefijo. Hay como dos tamaños muy, muy rápidamente que se asignan, ¿no? Ahorita se están asignando como que de diferentes intermedios. Normalmente se asignan diagonales 32. Bueno, en ISPs muy grandes, ya más grandes, diagonales 20 y tantos de IPv6, pero normalmente ISPs pequeños o entidades más pequeñas, 48 como en el caso de ustedes, pero okay. No sé si quieras comentar algo, Oscar.
Sí, claro, aquí digamos como que el dato es, si la red es simple, pues obviamente el diseño de IPv6 se vuelve más simple, ¿no? Si tienes una red complicada con túneles, interconexiones, enlaces privados, etcétera, obviamente se vuelve más complejo el diseño, ¿no? Pero bueno, y por ahí relacionado también a lo que pregunta Esteban, ¿no? Que tienen dos instalaciones en Hermosillo y otras en Ciudad de México, si tienen que solicitar dos bloques diagonal 48. Mi recomendación personal es no tienen que hacerlo, o sea, pueden, o sea, como institución tú puedes pedir un bloque más grande, ¿sí? Puede ser un diagonal 40 y, a lo mejor si nada más tienen dos instalaciones, un diagonal 44 les queda muy grande, pero podrían tener un diagonal 47, solicitar un diagonal 47 y con eso tendrían sus dos localidades cubiertas para ahora y para mucho tiempo después, ¿no? Entonces, lo mejor es pedir, digamos, como la cantidad de prefijos que a ustedes les conviene. Y aquí también hay que ver mucho cómo proyectan ustedes el crecimiento de su red. Digo, la verdad es que en IPv6 es como muy difícil proyectar un crecimiento como para que no te vaya a alcanzar IPv6. Pero, por ejemplo, si eres una institución que va a montar un centro de datos en una de sus ubicaciones y todavía no lo haces con IPv4 y vas para IPv6, entonces sí considera un crecimiento bastante grande, porque los centros de datos tienden a crecer. Uno siempre dice, el centro de datos no va a crecer mucho y terminan siendo unos monstruos impresionantes. Entonces, en ese caso sí, pero vaya, el punto es, consideren el crecimiento. Y en este caso particular que mencionas, Esteban, una diagonal 47 sería lo más indicado para ti, según yo, salvo tu mejor opinión, Asael.
Y además, bueno, también es importante mencionar, no es que uno solicite de nuevo tamaño, más bien hay que hacer bien la justificación y ya el equipo de IAR México hará el análisis y ya tomarán esa decisión de asignar. O sea, no es que realmente uno solicite un prefijo en particular, porque sí hay que dimensionarlo bien, el crecimiento, y no lo vean, por ahí contesté una pregunta en cuanto al número de hosts, porque también había algunos ahí, preocupación que dicen, bueno, yo no voy a tener tantos, ¿qué voy a hacer con tantos millones de direcciones? Que no lo dimensionen en términos como en IPv4 de número de hosts, sino el número de subredes y el crecimiento que vayan a tener, ¿no? Ahí por ahí les solicitamos a los que están levantando ahí la mano también que planteen por la sección de preguntas y respuestas. Les voy a también pedir a favor, antes de que nos retiremos, ya casi estamos por retirarnos, les voy a mandar, estoy mandando una serie de preguntas, por favor, si nos hacen favor de contestarlas ahí en el área de correspondiente, mientras seguimos viendo las preguntas. Él también nos va a dar una estadística muy interesante de cómo estamos. A ver, no sé, alguna pregunta que tú ubiques, Oscar, que pudiéramos contestar.
Aquí, por ejemplo, Maximiliano uh-huh. Benavides nos pregunta si que han trabajado con un direccionamiento estático. Uh-huh. No sé exactamente a qué se refieren, pero que sí es recomendable solicitar un número de sistema autónomo y qué ayudaría. Aquí es importante mencionar, o sea, si tú haces un peering, o sea, si vas a publicar tus anuncios con tu proveedor de servicios o con otras instituciones a través de BGP, a fuerza necesitas un número de sistema autónomo. Ahora, también hay números de sistema autónomo privados que puedes utilizar, pero al igual que con las direcciones privadas, pues no te sirven para hacer tus anuncios en Internet. Entonces, lo ideal, desde mi punto, ese es un punto de vista personal, no creo que sea, no sé si sea una buena práctica o una recomendación, pero mi punto de vista es, si tú ya tienes recursos de Internet IPv6 y vas a anunciar tus recursos, tienes servicios al Internet en tu red, lo mejor es que hagas peering con tu proveedor de servicios o con tus proveedores de servicios. Y para ello requieres el número de sistema autónomo y requieres tus recursos de Internet.
Bien, acuérdense nada más que para hacer peering, bueno, se necesita poder manejar BGP, el protocolo europeo para entre sistemas autónomos, el único. Todo, obviamente, el tener recursos propios, acuérdense que no los amarra con un servidor de servicios en particular. Y si ustedes en las licitaciones o cambios que hagan, no sé, cada año, cada cuánto tiempo, van a mantener su direccionamiento, no van a tener que hacer renumeración, aunque en IPv6, bueno, es en teoría más sencillo que en IPv4. Pero sí, el tener sistema autónomo y en ese caso recursos de IPv. Por ahí está escuchando que también están dando, creo que cuando piden direccionamiento IPv6, no sé si le están dando como que promoción lo del número de sistema autónomo. Bueno, eso ya habría que checarlo bien ahí con IAR México. Pero sí, esa es la. Hace unos años sí había esa como promoción hasta sin cambios, hasta nuevo aviso, el poder tener direccionamiento IPv6. Y ahora ya, bueno, como todo, como mencionó bien, no es que uno sea el dueño de esos recursos, sino más bien paga por la administración en el pool central de direcciones, ¿no? Ya veo que ya siguen contestando ahí la encuesta. Déjenme ver.
Pero hay otras preguntas, Blanca, poco más técnicas. Adelante, nos sí. Pregunta, uh-huh. ¿qué pasa con las zonas militarizadas al cambiar a IPv6 only? Uh-huh. La respuesta es, o sea, ¿qué pasa con las zonas militarizadas y las cambias IPv6 only? En términos prácticos, y ahorita que Asael me comente si está bien o está mal, ¿no? Pero en términos prácticos, si tú defines una zona IPv6 only y no implementas nada más, entonces esa zona solamente se vuelve visible para el mundo IPv6. Nadie que tenga IPv4 puede entrar. Esa es la definición de IPv6. Entonces, si tú quieres que tu zona desmilitarizada pueda ser alcanzable por nodos IPv4 actualmente, vas a tener que implementar a fuerzas un sistema de traducciones en la frontera de tu zona desmilitarizada. Pero, no sé, a lo mejor la pregunta va por el lado de seguridad. Si lo que quieres es aislar tu zona desmilitarizada de IPv4 y tú quieres comunicarte con ella por IPv6, pudiera funcionar.
Sí, exacto. Y también, acuérdense, también yo he escuchado también recientemente, no confundir lo que es IPv6 nativo, o sea que no se hace a través de túnel, e IPv6 only. En algunos casos, por ejemplo, han planteado para tener centros de datos que solamente sean IPv6, sí. De hecho, por ejemplo, algunas empresas, como en un caso, Facebook, tiene centros de datos solamente con IPv6. Como comentaba Oscar, si tienen los dos protocolos al mismo tiempo, durante un tiempo, bueno, van a tener más carga de trabajo, pero si dejan algunos segmentos de red, algunos servicios solamente con IPv6, va a disminuir la carga de trabajo. Y también ahorita, pues, la mayor parte de los ataques son en IPv4 todavía, ¿no? Dejo todavía un poquito todavía, más ya. Minutos abierta la encuesta, nada más. Les dejo ahí una última lámina, casi ya por terminar. Los pasos adecuados para transitar IPv6. Teniendo habilitado o prendido IPv4, bueno, empezar a habilitar y usar IPv6, ya las versiones más recientes del sistema operativo, prácticamente todas, ya traen soportado desde el kernel IPv6. Si no tienen, también hay que ver el tema de las aplicaciones, como comentaba Oscar, si no tiene soporte de IPv6, está casado con una versión, tienen que modificarlo, adquirir una nueva versión de la aplicación. Entonces, ahorita es coexistencia, transición, y después sí pensar en migración y posteriormente, pues, mejor apagar en algunos segmentos la parte de IPv4, solamente dejar habilitado IPv6, porque no hay marcha atrás, el mundo va hacia allá, hacia uso de IPv6 ya en forma más amplia, ¿no? Entonces les dejo como referencia la página del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Por ahí, no sé, ¿te identificas, Oscar? ¿Alguna otra pregunta que quieras contestar?
Aquí, por ejemplo, Ernesto nos preguntaba, no es algo para que contestemos ahorita, ¿verdad? Pero, pero sí, no me gustaría como dejarlo así. Nos pregunta que hablamos de dual stack y que si podríamos hablarles de las otras dos técnicas de tunneling y traducción y decirles cuál es la mejor para la transición. Yo digo, a reserva de lo que tú comentes, Asael, ¿qué es lo mejor para tu transición? Eso depende mucho de tu red. Depende mucho de los servicios que tú publiques y ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros, para CISS, funcionó perfecto Dual Stack por las cosas que les comenté, pero habrá otros lugares en los que funcione mejor la traducción. No sé qué tanto ahorita sea, no conozco muchos casos, ¿no?, que hagan túneles, pero bueno, al final de cuentas, ¿en dónde podrías encontrar más información acerca de las otras técnicas de transición? En los recursos que les puse en la presentación. No sé si la presentación después se va a compartir, si no, me imagino que la grabación sí va a estar disponible en CUDI. En las primeras láminas les presenté unos recursos en internet en donde pueden tomar cursos y documentación sin costo. También hay cursos que Asael da sobre IPv6 que responden específicamente estas dudas acerca de las técnicas de transición. Hay mucho que decir y por eso les digo que no es el lugar para hablar de esto, porque nos podríamos saltar horas aquí hablando de las técnicas de transición y ventajas y desventajas de cada una. Pero bueno, Asael ofrece cursos a través de diferentes plataformas, son muy recomendables. Nosotros tomamos los cursos con Asael y pues fue nuestra entrada al mundo de IPv6, están los cursos del LACNIC. Así que la respuesta corta sería, eso depende de tu red. ¿Cuál es la mejor técnica de transición? Depende del caso en particular en el que se encuentren.
Sí, muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, pues ya casi a punto de terminar. Por ahí, bueno, hace una pregunta del caso de SD-WAN. Así siempre hay que tener esa prueba piloto, hacer esa ventana de mantenimiento, pues como todo, bueno, ¿no? Después no se le va a echar la culpa realmente a IPv6, sino más bien al grado de soporte de esa versión en los diferentes sistemas operativos, en los fabricantes. Entonces, hay temas también, por ejemplo, lo de segment routing, también viene fuerte también en el tema de IPv6. Entonces, sí hay temas ahí novedosos que no tenemos ahorita yo el dato de casos así de éxito en el despliegue con SD-WAN, pero pues, sin lugar a dudas se facilita más con el uso de IPvC. Sí, se va a compartir la grabación y la presentación en la página ahí de que ustedes vieron del mando al registro. Y también les dejo por ahí el dato del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Y ya a punto casi de terminar, nada más déjenme finalizar la votación. Vemos rápidamente los resultados. A ver si se alcanza a ver. Por ahí, bueno, el 57% dice que tiene recursos de IPv4, 13% de IPv6, sistema autónomo 19%. No sabe un 8% y no tienen el 34%. ¿Sabes si su institución no, por qué no ha implementado IPv6? Sí, pues un 78% sí, sabe que sí, bueno, ¿por qué no? Y seguramente también por el tema de lo del contrato. Y la última pregunta, bueno, ¿cuándo implementará IPv6 en su institución? Un 54% dicen que en el 2023, en el 2024 un 19% y solamente, un 4% dice que después del 2024 y un 23% dice que no sabe, ¿no? Entonces me parecen datos interesantes también a tomar en cuenta. Muchas gracias por su participación. Yo creo que damos por terminada esta sesión. Buscaremos después nos contacten a atender las preguntas que faltaron, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo que comentar. Silvia, adelante, gracias. Gracias, Oscar, nuevamente.
Gracias, Asael. No, solo justo agradecer el apoyo de todos ustedes, el apoyo del CISESE, que siempre está pues en la disposición, ¿no? En este caso, pues de poder comentar sus experiencias. Muchas gracias, Oscar. Y pues bueno, invitarlos a que sigan participando de estos días que se tienen de IPv6, en donde vamos a estar pues buscando más experiencias de algunas otras instituciones y que sobre todo el objetivo de este día de IPv6, de estos webinars, es poder tener esas experiencias que sirvan como base a las demás instituciones, miembros de CUDI, y tal vez no solo miembros de CUDI, sino que justo es un panorama, vaya, todos colaboramos y todos somos responsables y hay un solo ecosistema de Internet del cual pues todos formamos parte. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo próximamente en otro webinar.
Excelente. Muchísimas gracias a todos y saludos.
Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buen día. Gracias, Oscar. Gracias al personal de CUDI. Y seguimos en comunicación, entonces. Gracias.
Perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.